el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Acércate, Inkil Tupac, y vosotros también, sabios amautas. Quiero consultarles sobre un proyecto atrevido que hace días aleje el sueño de mis párpados.
Hace más de 500 años, cuando aún los conquistadores españoles no habían llegado a tierras que hoy se conocen como América, los incas, pueblo noble y culto, extendían sus dominios en todas las direcciones. El Tahuantinsuyo, o sea, las cuatro partes del mundo, se asentaba a lo largo de la cadena montañosa de los Andes, desde el sur de Chile hasta el norte del Ecuador. La presencia del imperio había sometido a los pueblos y les había cohesionado en la cultura del sol. El inca Tupac Yupanqui seguía esta tradición. Una mañana en los montes de la provincia de Manabí, frente al mar, se reunió con su consejo y allí les dijo:
sabéis que el sol, mi padre, me impone el deber de difundir sus leyes y reducir a su obediencia a todos los pueblos del Tahuantinsuyo, donde quiera que se encuentren. Tenía resuelto retornar al Cusco para dar reposo a mi cuerpo y descanso a mis ejércitos. Pero las gentes de estas tierras me han contado que navegando varios días por estas aguas hacia el horizonte, existen unas islas misteriosas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será lícito que el inca desconozca tierras que han visto sus súbditos? ¿Sería glorioso para mí y mi reino el visitar esas islas y someterlas?
El consejo de Amautas, Quipu Camayux y Arabicus, así como varios de sus generales, estaban junto al inca. Oyeron sus palabras y callaron. Ninguno hubiera osado contradecir los deseos del inca, sobre todo cuando él fruncía el ceño en señal de que su decisión era firme. Todas las objeciones que hicieron fueron contestadas por el inca y, claro, al final se decidió a organizar la expedición.
Huayna Cápac, mi primogénito, es ya crecido y ha dado pruebas de valor y sabiduría. Le dejo del regente del imperio y ustedes deben prometerme que pasadas dos cosechas, si yo no he vuelto de este peligroso viaje, le proclamarán dueño y señor del Tahuantinsuyo.
Es un mandato de hijo del sol.
Es un augurio, sol se
enoja. Hijo del sol Intichutin, ¿sabes del amor que te profesamos? Somos testigos de tus virtudes y sabemos obedecerte. Será lo que tú dispongas. Quede con nosotros, tu querido hijo Huayna. Él gobernará a tu nombre. Así lo dices tú, y lo dicen las leyes y ritos del Imperio del Sol.
Puedes ir tranquilo, que si acaso el Pacharurac tiene reservado para ti el dulce sueño en las islas misteriosas que vas a conquistar, y no lograras retornar antes de las dos cosechas, manifestaremos al pueblo tu voluntad, y Huayna ocupará tu trono.
¡Que los caciques preparen las barcas!
¡Debemos recoger los alimentos! ¡Atento a las redes! ¡Atento a las redes!
Los sacerdotes preguntaron a los dioses sobre la conveniencia del viaje, y estos les respondieron:
la navegación será propicia. El mar deleitará los oídos del Inca con los murmullos de sus olas. El dios del viento mantendrá infladas las velas de las balsas. Y Chasca, la estrella de cabellos largos, alumbrará la ruta.
Y así, con estos oráculos, la expedición se preparó. Los chimúes de la isla Puná aportaron con 40 de sus balsas con sus respectivos tripulantes. En ellas se cargaron las provisiones y agua dulce, y al despertar el sol, una mañana se hizo a la mar. El Inca Túpac Yupanqui llevaba consigo una parte de su guardia, escogidos cantores y amautas, confiando la suerte del viaje a experimentados pilotos de Zumpa y Manta. A la tarde del día siguiente de la partida, las barcazas se perdieron de vista en la costa. A partir de ese momento, el descendiente de Manco Cápac y Mama Oglio, el Inca, hijo del sol, se hallaba a merced del viento y del mar. Según la memoria popular, el relato de este viaje de Túpac Yupanqui estuvo consignado en el archivo del Palacio del Cusco, en los indescifrables quipus. Pero los soldados de Pizarro asolaron el palacio y arrojaron al fuego todo cuanto pudieron, perdiéndose de esta manera el testimonio del imperio. Sin embargo, los yarabíes recuerdan que muchos amaneceres vio sobre el mar el audaz aventurero. El cielo le sorprendió con el soberbio espectáculo de sus noches estrelladas. A lo lejos, un día, pudo ver un grupo de ballenas juguetonas y, al tratar de seguirlas...
¡Ahí están las islas de que nos hablaron! Sí,
¡ahí es lo que queremos!
¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado!
¡Guaguachumpi! ¡Guaguachumpi! ¡La de afuera! ¡La primera! ¡He ahí el premio a mis afanes! ¡Ahí están las islas misteriosas de que me hablaron! ¡Acérquenme a tierra! ¡Quiero conocerlas!
Poco tiempo descansó el Inca en esta isla, porque enseguida ordenó partir hacia otra de las islas. Quiso conocer todas, y en cada una de ellas quedó deslumbrado. Esas islas no eran misteriosas, sino maravillosas. Parecía que jamás en ellas hubiera transcurrido el tiempo. Los animales y las aves no conocían el miedo, y sin problema se posaban en la cabeza y las manos del Inca y de sus hombres. Muchas lunas pasaron, y el Inca parecía que también había perdido la noción del tiempo. Parecía que aquellas islas estaban encantadas porque los hombres no querían abandonarlas. Un día...
Parece que otra vez hemos ofendido a los dioses. Esa isla allá enfrente vomita fuego y la tierra tiembla. Es tiempo de partir y regresar a mi imperio. Los espíritus me dicen que algo grave va a suceder a mi gente y a mi reino. Por eso debo regresar inmediatamente. ¡Preparen todo! ¡Regresamos!
Los incas temían las erupciones volcánicas y Túpac Yupanqui no era la excepción. La furia de la naturaleza les hacía presagiar sucesos nefastos para su casa.
Nina Chumpi.
Nina Chumpi, la del fuego, balbuceaba temeroso el Inca mientras se alejaba de aquellas islas. Varios días demoró el viaje de retorno del gran Inca, y la memoria popular guarda este viaje como un hecho real. Cuando llegaron los españoles a conquistar estas tierras, escucharon este relato y no le dieron crédito. Sin embargo, se decía que el Inca trajo como recuerdo de estas islas un trono de cobre, varios prisioneros de guerra, entre ellos algunos de color negro, y muchas pieles de animales raros. Habrían de pasar muchos años antes de que, en forma casual, el obispo dominicano Tomás de Berlanga recalara en este archipiélago el 10 de marzo de 1535, fecha que se señala como de su descubrimiento. Este archipiélago es conocido ahora como las Islas Galápagos y forma parte de la República de El Ecuador. En una nueva ocasión hablaremos de ese mundo maravilloso que son las islas que rodean nuestro continente. Hasta entonces.
Escuchamos todas las voces. Un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Fausto Jaramillo, de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa.